Catalunya Informació.
Són les 7. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'autopista Terrassa Manresa de la C-16 s'ha pogut obrir un carril a Castellbell i el Vila en direcció Barcelona, on ha bolcat un camió que ha vessat la càrrega de pedres i sorra fa una hora i dos quarts. També s'ha pogut reobrir parcialment la C-15 a l'altura de Canyelles en direcció Vilafranca. Hi ha retencions des de Vilanova. Aturades també a la P-7 de Gelida a Subirats en direcció Tarragona per una altra col·lisió. A la P-7, 3 quilòmetres de cua a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona per un camió bolcat aquest migdia, i a la C-58 aturades des del Nus de Trinitat i fins a Montcada en direcció Terrassa per un altre nou accident.
Titulars d'aquest divendres, el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha jurat el càrrec al Parlament del país. L'oposició ja ho ha qualificat de cop d'estat, mentre els Estats Units i Europa anuncien noves sancions contra el nou govern, que consideren que no té cap legitimitat democràtica. De moment no se sap res de l'opositor Edmundo González Urrutia. Donald Trump apel·larà contra la resolució judicial que el convertirà en el primer president dels Estats Units amb una condemna penal. Un jutge de Nova York el troba culpable en el cas dels pagaments a una actriu porno, si bé en decreta l'alliberament incondicional per evitar eventuals conflictes constitucionals. Ja són 10 els morts pels incendis de Los Angeles i 180.000 els evacuats. El foc ha arrasat prop de 10.000 cases i edificis i continua fora de control. El PSOE impulsa una llei per frenar la judicialització de la política. Els socialistes volen apartar els jutges que facin declaracions polítiques i impedir que els partits puguin ser acusació popular. També vol evitar que s'obrin casos judicials a partir de publicacions als mitjans. El PP s'hi oposa i l'acusa de voler controlar la justícia. El govern espanyol allarga fins al 27 de gener el termini perquè les asseguradores es presentin al concurs de Muface per al període 2025-2027. Aquest concert dona cobertura sanitària a 1,5 milió de funcionaris. L'increment d'infeccions respiratòries ja tensiona les urgències hospitalàries. En alguns centres comarcals fins i tot s'han començat a cancel·lar intervencions quirúrgiques no urgents per falta de llits. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que la pressió assistencial és generalitzada quan encara no hem arribat al pic de la grip. Comencen les obres de la planta potabilitzadora d'aigua del Ter per garantir subministre suficient i de qualitat en els nous escenaris de sequera. Duraran 4 anys i costaran 120 milions d'euros. El govern preveu acabar el mes que ve la instal·lació dels prop de 600 sensors de substàncies tòxiques als polígons químics de Tarragona. Encara no hi ha data per l'entrada en funcionament d'una acció que forma part de les millores de control i gestió d'emergències derivades de l'accident mortal d'Iquoxe ara fa 5 anys.
Catalunya Informació.
Esports també en titulars.
La Lliga de Futbol Professional recorrerà la justícia ordinària contra la decisió del CCD que permet la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor. A més, el vestidor del Barça es mostra motivat per guanyar diumenge la final de la Supercopa contra el Madrid. L'Espanyol espera la millor assistència de la temporada a casa per rebre demà el Leganés. Ja ha venut més de 6.000 entrades i el Girona recupera Sigankov per jugar demà contra l'Alavés. I als quarts de final de la Copa del Món masculina de waterpolo, en joc al quart-quart, Croàcia 13, Espanya 13.
I pel que fa al temps, tarda tranquil a l'espera del sistema frontal que arribarà cap a mitjanit. Demà canvi de temps amb neu al Pirineu, sobretot a l'occidental, amb ventades i torb. Plourà una mica a les comarques de Girona, a la resta del país, cel variable i fort vent a l'Ebre.
Road Music, els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Cada dimarts a les 9 de la nit amb Llorenç Roca. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Ràdio Sant Boi.
Més de 40 anys amb tu.
Forever Joves, el programa de música de Ràdio Sant Boi.
Tots els èxits del passat, del present i del futur.
Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
Qui estima la música, estima la vida.
Forever Joves.
Hola, hola, ¿cómo estáis? Después de estas vacaciones de Navidad, volvemos en el primer programa de esta 15 temporada y de este año del 2025. ¿Me acompañas? ¿Sí? Pues que la música te acompañe. Y hoy estoy muy contento porque bueno, empezar el año con una persona, con dos personas, una aquí en directo y la otra por teléfono porque no se encuentra muy bien. Como son ellas, pues me hace un placer enorme. Son dos mujeres luchadoras, dos mujeres de dos generaciones totalmente distintas, que su pasión fue la música y ahora están en el recuerdo, pero están ahí muy vivas. Y os quiero presentar aquí en directo, que ha venido con su hijo, que la ha acompañado, a Chiquita Herrada. Buenas tardes, Chiquita.
Buenas tardes, Paco.
Habrá que acercarse un poquito al micrófono.
Vale, buenas tardes, Paco.
Buenas tardes. Madre mía, cuánta historia hay en esta mujer, ¿no?
Sí, algo sí.
Ella, si no me permite decirlo, tiene 88 años.
Sí, y medio más.
Y medio más. Pero toda la vida de relacionada con la música... Se va a los años 40, ¿no?
Sí, a partir de los años... Bueno, 40 no, a partir de los 48.
Vale, del año 48.
1948 empecé, sí, más o menos.
Pues fijaros la trayectoria que vamos a hablar durante muchos años. Fue bailarina, tocaba las castañuelas y los palillos, que no sé si es lo mismo.
Bueno, sí, es que antes se decía palillos, castañuelas y en fin. Ahora más bien dicen siempre castañuelas.
Ajá.
Ahora sí, castañuelas dicen.
¿Y nos va a enseñar a tocar las castañuelas?
Bueno, las toco de maravilla y no lo digo por decir,
¿eh? Además, el baile que hacía era el baile del zapateado, que también...
Hombre, sí, bailaba a orquesta y a guitarra y hacía el zapateado de Sarasate.
Pues para empezar... para escuchar cómo sonaba ese zapateado, tenemos una canción que hemos cogido por ahí de internet en la cual usted grabó, que se llamaba Bailando bajo la lluvia.
Bueno, sí, eso son unas alegrías, me parece.
Unas alegrías. Vamos a ver cómo suena. Bueno, ahí vemos a Chiquita Herrada, que en realidad se llama Antonia.
Antonia, sí.
Pero no siempre fue Antoñita Herrada ni Antonia. Le cambiaron el nombre. ¿Cómo fue eso?
Eso fue en París. Porque claro, Antonia Rada se conoce que no nos gustaba al manager que nos llevó allí a París, a mi abuelo, porque yo siempre iba acompañada de mi abuelo, que fue mi tutor y, bueno, más que guitarrista era el tutor mío, sí, porque le dio permiso mi padre y firmó. Entonces allí dijo que eso de Antonia Rada, y entonces me pusieron chiquita, y como soy muy chiquita en realidad, porque soy bajita, pues quedo mejor.
Pues con esta mujer chiquita pero grande vamos a hablar, y también vamos a hablar un poquito, porque está muy malita y ha hecho, bueno, nos ha dejado un rinconcito, nos va a escuchar más que va a hablar, porque me lo ha pedido así, pero está ahí al otro lado la Merche Martínez, que fue nuestra otra pionera aquí en San Boi de la música. Ella fue una de las primeras mujeres que perteneció a una banda de heavy metal y de glam rock que estuvo en San Boi y en diferentes pueblos de aquí. Y la entrevistamos ya hace un tiempo, pero es muy amiga de Antonia y quería que estuviese aquí. Merche, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Hola, Antonia.
Hola, cariño. Hola, vida mía, hola.
Hola, mi reina, ¿qué tal?
Merche, tú fuiste la responsable de darme a conocer a Antonia, que la conocí en un teatro, escuchando un concierto. ¿Cómo la conociste?
Así es. Es que yo pensé que tenía que ser ideal para que tú la tuvieras ahí entrevistándola. Mil perdones que estoy acatarrada como
la inmensa mayoría.
¿Verdad? Pues Antonia y yo nos conocimos en un concierto de música heavy y me sorprendió porque vi a una mujer chiquita, porque no ocupa mucho, bailando con un dinamismo increíble, un ritmo, pero brutal, en un concierto de heavy. Y decía, ¿pero esto qué es? Y yo soy muy habladora y ella es más. Así que empezamos a hablar y fue una chispa, o sea, es como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Pai me dice de repente que tiene más de 80 años... Y yo me quedo totalmente extasiada. Fue, pero vamos, una admiración y un cariño por ella increíble.
Ya sabes
cuando
que...
me habla... Perdona.
Sí, ya sabéis que sois... tenéis muchas cosas en común, ¿eh?
Sí, fue ella quien empezó a decirme, tú y yo, que tenías que haber sido mi hija. tiene hijos. Y nada, me habló de su experiencia, de su historia como artista. Y yo quedé fascinada, Paco, fascinada. Yeah. Es historia viva del folclore español.
Además,
es una
Merche,
pasada, Antonia,
sin saberlo, ha hecho una cosa como tú. ¿Tú te acuerdas cuando viniste aquí? Me trajiste también una carpeta con un montón de cosas tuyas. Ha hecho lo mismo.
Claro.
Ha tenido una carpeta de las tantas que tiene, con fotografías, con programas. Una maravilla, una joya que no se puede perder.
Es que es una persona excepcional y que se acuerda, una cabeza que es impresionante, sí. Una cabeza impresionante. Y con una historia, ya te contará,
sí,
vas
sí,
a ver
sí.
lo que tiene. ¿Tú te bueno. acuerdas que yo salí en un documental que
sí.
se llama Eléctricas, que sí. es por Leo Cebrián y Paco Majón,
sí.
que queda demostrado el poder artístico de tantas mujeres en cualquier faceta de la música? Pues Antonia es la pionera de lo valiente que somos las mujeres,
sí.
con tantas otras del folclore, pero... con los años que tenía ella, a lo que se enfrentó, que vas a ver que es de admiración total, es increíble.
Pues si te parece, vamos a escucharla a Antonia,
gracias.
A Chiquita Herrada, que nos explique cómo empezó la pasión y el arte de bailar, porque en aquella época no había academias de baile. Explícanos.
Pues resulta que yo, cuando ponía la radio en casa, siempre bailaba. Luego también había antiguamente, hace muchos años, el organillo que iba por la calle tocando. Y yo cada vez que venía bajaba y me ponía a bailar todo lo que tocaban. Y resulta que se conoce que alguien me vio y cogió a mi abuelo y le dijo, pero ¿usted se ha dado cuenta cómo baila esta muchacha? ¿Por qué no la pone usted de bailarina y a bailar? Que está... Y mi abuelo aconsejaba, entonces, es que me pongo nerviosa.
No, tranquila, estamos como en casa.
Entonces, a consecuencia de eso, pues mi abuelo ya me metió para bailar. Que por cierto, de pocas lecciones tuve. Solo fui a una chica que empezó con las castañuelas y luego yo lo hacía en casa y lo superé. Y luego también vino un bailador que le llamaban el sastre, que tenía todos los pies llenos de callos, el pobre. Y me enseñó 2 meses. Y a los 3 meses le dijo a mi abuelo, mire, yo ya no le puedo enseñar a ella. Ella ya me puede enseñar a mí.
¿Y estamos hablando de qué edad tenía usted?
12 años.
12 años, una adolescente.
Y a los 13 ya debuté de estrella de baile de los programas estos y todo.
Sí, que nos ha traído los programas donde salían sus actuaciones y donde yo he visto alguno también en internet, también ha salido, sale alguno. La verdad que bueno. ¿Y por qué? Porque usted nació aquí en Barcelona.
Sí, pero mi abuelo era murciano.
Ajá.
Y mi abuelo le gustaba mucho lo flamenco y de joven creo que iba a un bar que era de flamencos y siempre estaba allí metido. Pero él no me inculcó nada. Fui yo que siempre estaba bailando y esa persona me vio y le dijo a mi abuelo eso. Porque yo no había visto nunca bailar flamenco ni nada.
¿Y se acuerda cuando el primer concierto que hizo, la primera actuación así
sí,
profesional?
Sí, sí, porque empecé cantando.
Ah.
Empecé en la bodega de Apolo, de allí del Paralelo, cuando empezaba, bueno, estoy hablando del año 1949 o 48, sí. Y empecé cantando y bailando, que me acuerdo de la canción, lo que pasa que yo cantar no mucho. Pero me acuerdo de la canción y lo que era.
A mí me parece muy difícil el zapateado. ¿Cómo es eso del zapateado?
No, para mí era facilísimo. Además, ya. Además, yo era autodidacta. Yo me monté varios bailes sola, 4 o 5. Además, hacía actuaciones de 5 bailes seguidos, no como los artistas de ahora que hacen un baile, se meten para adentro, salen luego, y no, yo 5 seguidos.
Pues 5 es casi media hora, ¿no?
Sí, y hacía en París, hacía triplete, que no sé cómo estoy viva.
Pero usted no había visto el zapateado.
No. Yo nada más escuchaba música por la radio, pero yo no había visto nunca ni zapatear ni baile flamenco. No. Pero se conoce que yo lo llevaba en la sangre, yo qué sé. Debe ser eso, porque yo me montaba los bailes sin haber visto nada.
Ajá, muy interesante. Bueno, y una bailarina siempre tiene que llevar acompañamiento, ¿no? Una guitarra, unos palmeros.
Sí. Había un guitarrista que era muy mayor, por cierto, Manolo Bulerías. Uh-huh. Manolo Bulerías fue el primer guitarrista que tuve. Uh-huh. Luego tuve más guitarristas, pero como eran jóvenes y guapos y me gustaban, pues mi abuelo me los zapataba. Me duraban un mes. No es broma, de pronto desaparecían.
O sea que el abuelo era como la madre de la Pantoja.
¡Oh!
Espantaba,
sí,
¿no?
Sí.
Había muchos, muchos moscardones.
Es verdad. Claro, si me hubiera casado con uno de ellos, hubiéramos seguido actuando, pero mi abuelo, pues...
Ajá.
Eso es verdad. Yo no miento, digo verdad de siempre.
Ha hablado usted de París y yo tengo apuntado que fue a varios sitios, ¿no?, a actuar.
Sí, estuve en el Moulin Rouge. Lo que pasa es que mi abuelo ni grabó ni cogió, se pusieron allí. Estaba el Gilbert Bécaud, me parece, en aquella época, o era otro más antiguo, no me acuerdo. Es que, claro, son muchos años. Sí, estuve allí trabajando en el Moulin Rouge.
Joder.
Era la estrella de allí del baile.
¿Ah?
No, en el Bobinó, el Teatro Bobinó también.
Ajá.
De allí.
¿Y aquí en Cataluña dónde actuó?
En todas las salas de fiesta que había aquí.
¿Llegó a actuar incluso en Sant Boi?
No, quizás es que no me acuerdo. Es que actué en tantos sitios que en realidad no me acuerdo bien.
Y supongo que por España, por todos.
Pues, bueno, en Andalucía no estuve, fíjate qué cosa.
Ah, curioso.
Con lo bien que hacía lo andaluz no estuve. Estuve en Valencia, en Bilbao, en Madrid estuve muchas veces, en Mallorca también estuve varias veces, que fue cuando actué con el Gila.
Sí, bueno, luego hablaremos de los músicos y gente que conoció, que es muy interesante. Si le parece, vamos a escuchar otra canción que se llama Olé por Chiquita. ¿Esa se la dedicaron a usted?
Ya ni me acuerdo.
Te pone que es una seguidilla.
Sí, que no sé, es que hay varias, sí. Hay zapateados, seguidillas, es que hay 4 o 5.
Bueno, vamos a ver cómo sonaba ese zapateado, esas castañuelas.
A ver, no sé cuál es. Ah, no, esto es un zapateado.
Vale.
Esto es un zapateado.
no aparecen las castañuelas.
No, esto es un zapateado.
He leído que era usted ambidestra. ¿Esto qué es?
Sí, porque toco la carretilla con la mano izquierda también. Lo que pasa es que ahora tengo reuma en este dedo y solo puedo tocar con los tres.
Porque normalmente se toca con una mano.
Sí, esta nada más que hace así, acompañamiento. Y la carretilla es con la derecha.
Ah.
Y yo hago la carretilla con las dos.
Que esto no era muy normal.
No lo ha hecho nadie. Solo lo hacía yo. Mm. La lástima es que ahora este dedo ya...
Yo tengo apuntado que había en aquella época había dos estrellas de la música, bueno, de un poco de lo mismo que hacía, que era Carmen Amaya y Lucero Tena, ¿puede ser? ¿O no era lo mismo que hacía usted?
Bueno, sí, era un género parecido, sí. Ajá. Sí.
Pero
sí,
ellas cantaban, ¿puede ser? No, Lucero...
no, Carmen Amaya no cantaba y Lucero Tena tampoco. Sí, era un género parecido, sí, era lo mismo.
También fue, aparte de París, fue a otras ciudades.
Bruselas.
¿Cómo es una chiquita, una jovencita que sale de su ciudad y se va al extranjero?
Atontada, porque como era mi abuelo, es como se ríe. Como era mi abuelo el que lo hacía todo y lo manejaba todo, yo nada más que me encargaba de bailar y ya está. Yeah. Y no, estuve en Bruselas y también actué en un teatro de allí de Bruselas, que era muy majo, pero no me acuerdo, claro, es que son muchos años.
Yeah.
Y estuve en un cabaret de allí de Bruselas. Que cuando fui, mi abuelo se quedó alucinado porque salían todos de mujeres desnudas.
¡Ostras!
Sí, bueno, tapándose algo, pero era claro porque aquí eso no había. Mm. Es verdad, era un club de esos, pero un club de artistas. No es que salieran solo así, sino que eran acrobáticas, uh-huh, cantantes, pero salían desnudas, salían... Sí, exacto, un
así la que tuvo que espantar es usted a su abuelo.
El que se lo pasaba bien era mi abuelo. Bueno, además a mi abuelo le gustaban las mujeres demasiado. No es broma, ¿no? No lo digo en serio, anda que no se lo pasaría bien. Ay, señor.
Me dijo por teléfono una frase que no sé si es la misma que tengo apuntada aquí. Que alguien de la música y del baile, un músico muy reconocido, que es Antonio el Bailarín, dijo una frase maravillosa sobre usted.
Sí, es verdad.
Yo no sé si es esta, usted me la corrige, a lo mejor.
A ver.
Jamás vi tanta facilidad en unos pies humanos.
Sí, dijo, chiquita Herrada tiene unos pies prodigiosos, jamás vi tanta facilidad en unos pies humanos, eso es verdad. Ah, y cuando estuve en Mallorca con Gila... Antonio Gades, que en aquella época me parece que estaba haciendo el servicio militar en Mallorca, vino y me pidió una foto a mí. Fíjate. Ostras, qué cosas. Antonio
igual lo tiene Gades. Marisol, habrá que pedírselo.
No, eso ya lo habrán tirado. Bueno,
sí, porque antes no era muy típico hacerse fotos, porque usted tiene aquí un montón de fotos artísticas y de muchos artistas, pero también suyas, que se hacían muy con pose, muy de... ¿no?
Sí, muchas. Oye, luego te enseñaré, que tengo...
¿Qué artistas conoció usted? Ahí veo que tiene a Gila, a Estelita Castro también le pidió usted un autógrafo.
Sí, la Josephine Baker.
¡Oh!
Y muchos más, lo que pasa es que yo no me acuerdo. Y muchos, el Kassen, el cómico. El Kassen,
Chiquito que de la Calzada.
No, el chiquito de la calzada. Ah, bueno, el chiquito de la calzada, sí, que está cuando, con la guitarra. Cuando éramos muy jóvenes, sí.
Pero... ¿Cuánto, su carrera artística, cuánto tiempo estuvo?
14 años.
¿Y qué pasó? Porque usted estaba teniendo un éxito bastante interesante.
Porque,
¿qué pasó?
Porque mi abuelo hizo una cosa que no tenía que hacer. A los artistas no se les puede poner en un sitio durante 3 y 4 meses y ahí venga, y venga, y venga. Los mata. Y eso es lo que me pasó. Aborrecí algo del baile. Mira, se lo aborrecí, que cuando veía bailar flamenco y cuando eso me escondía en casa. Me escondía. Estaba traumatizada un poco. Uh-huh. Tenía un estrés grande.
¿Y ahí lo dejó a los...?
Lo dejé.
¿Era muy jovencita cuando lo dejó?
Con 26 años. Lo que pasa es que inmediatamente con esa edad conocí a mi marido y me casé a los 30.
Bueno, que era también muy típico. También muchas mujeres tenían que dejar su profesión y cuidar a la familia y a sus hijos.
Sí. Pero luego resulta que de mayor... porque pasan muchos años que ni tocaba las castañuelas ni nada, pero luego de pronto me dio unas ganas de bailar, que son las que tengo ahora, de bailar y de tocar y de tal. Además, en casa yo bailo, yo me pongo música y bailo, ala, lo bailo todo, no flamenco, me pongo cha-cha-cha, rumba, jazz, lo que sea, lo bailo todo.
¿Y bailaría también heavy?
Sí, también lo bailo también.
Porque Merche claro. La conoció en un concierto.
Sí, 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 lo bailo todo, todo.
Merche, queríamos preguntarte Dime. Algunas cositas y también pues recordar un poco ese par de canciones que fueron un éxito en esa primera etapa de ese grupo que es Sadai. Porque pocas mujeres se dedicaban al heavy metal y al glam rock, ¿no?
Sí, muy pocas. Cuando yo empecé, yo recuerdo estar en reuniones de grupos de heavies y era yo la única chica. Ajá. Tenía 18 años, 17, 18. Me cuidaban mucho, ¿eh? Me trataron siempre con una educación excelente, pero era la única chica. Habría más cantantes, pero no sobresalían, o lo que decía Antonia, te casabas, sacabas novio y ya no te dejaba actuar. Mm. Y esto funcionaba así en los 80, 90.
En tu caso, en la industria discográfica te quería de alguna manera manejar, ¿no? De alguna manera
totalmente,
hacer de un grupo algo que no era lo natural en tu concepto como la música, ¿no? Esto fue
claro.
Así.
Sí, sí, sí. Ellos, si te acuerdas, estaba de moda Marta Sánchez y artistas. Yo me puse rubia al pelo, estuve 3 años de rubia, porque era la cantante, se tenían que ser rubias. Y yo caí en eso, una cosa que pensaba, a mí no me van a dejar.
Estabas muy guapa. Estabas preciosa de las dos maneras.
Qué guapa, mi niña. No, caemos. Y sí, sí te lo que yo hacía, llevaba mis discos, mis composiciones, perdón, y te daban ellos los temas, y tenías que cantar los que te daban. Ajá. Y ni el grupo ni yo estábamos dispuestos a hacer eso. Ajá. Pero te lo imponían casi, ¿sabes? O sea que...
De hecho...
Era un mercado.
Sí, sí. Yo creo que en la música, no sé si estáis de acuerdo, pero la música, mientras sea un interés de sacar dinero, ya deja de ser arte, ¿no?
Totalmente. Mm. Ya no somos nosotros mismos, sino que somos un producto.
Hay que decir comercial. Que Merche Martínez, pues, es compositora, es escritora, es cantante... Lo que pasa que también pues se retiró muy pronto también de estar ahí en primera línea, pero actuó con muchos grupos, no solamente Sadai, que es la grabación que tenemos, que la podemos conseguir tenerla en online, que hay en MP3, porque estaba en vinilo y hicimos todo el esfuerzo para que el resultado quedara como vais a escuchar. Vamos a escuchar
vale.
Sadai y la voz de Merche y sus compañeras.
Muy bien.
Así sonaba.
Guapa.
Así, además, identificamos tu voz con muy clara, ¿eh?
Oh, demasiado. Me hicieron grabar frase por frase, palabra por palabra. Una dicción perfecta. Entonces, le quitas la fuerza, la claridad, la pasión. Le quitas todo. Pero ellos mandaban lo que te decía antes. Era discográfica, mandaba y... Tardamos 3 días en cantar 2 canciones, pero era yo la única que estaba ahí... frase por frase. No se entiende, bueno, otra vez, frase por frase. Y al final era como hablar prácticamente, le quita la fuerza.
Y Chiquita Herrada, ¿cómo grababan las canciones? Porque ustedes las grababan en directo, es decir, en el estudio, la ponían a bailar y no ¿era una toma o cómo era esto?
Al momento, sí. No había ninguna interrupción de nada ni nada. Y además me pusieron dos músicas de orquesta que tocaba la orquesta de Barcelona, la orquesta que había de Barcelona de aquí. Y resulta que una la sabía yo, pero las otras dos me las pusieron y yo seguía el ritmo como si lo hubiera ensayado toda la vida. Y ni un fallo, que ahora me doy cuenta yo de eso. Digo, pero ¿cómo hice esto yo si yo no había ensayado?
Yo tengo una curiosidad, porque cuando usted bailaba el zapateado, ¿usted imaginaba una historia o algo para... o cómo le llevaba a hacer esos movimientos? ¿Por qué una cosa así, así y de otra manera, con más fuerza? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se crea? Porque una melodía o una canción, pues bueno, estás inspirado, la Merche lo sabe, pues se pone, hace frases y... Pero ¿cómo es llegar a sacar un baile? Yo lo veo súper difícil.
Pues sí que es difícil. Lo que pasa que yo me concentraba mucho y además tenía tanta velocidad en los pies que muchas veces...
Iba más rápido que...
Iban así...
Iba más rápido. Ojo. Pero ¿era al ritmo de la música?
De la música, sí, sí.
¿Siempre
sí.
O al ritmo de la música?
Sí, siempre.
La música era la que inspiraba a hacer esos movimientos.
Sí. Sí. Es que yo en cuanto escucho música, nada más me entran ganas de bailar.
Ya la vi en el concierto ya.
Sí, yo tengo en casa, bueno, la radio me la pongo y cuando según qué música, si son músicas muy pasivas, no, pero cuando son músicas muy alegres, yo enseguida me pongo a bailar en casa. Lo que pasa es que no tardo mucho rato porque me canso por la edad.
Nos ha traído las castañuelas y yo creo que es una oportunidad que tenerla aquí, hombre, en directo. Sí. De poder escuchar cómo se colocan, cómo suena.
Pues fíjate,
y así la vamos a grabar.
Ya, escucha, fíjate que ya había traído un CD.
¿Ah?
Un CD de la boda de Luis Alonso. Pero no grabada por mí, sino la música y yo toco aparte.
Ajá.
¿Esto lo podéis poner?
Ah, sí.
Es la segunda... No es la primera, no, es la segunda. También tengo aquí de Felipe Campuzano, Andalucía Espiritual. Todo eso lo toco yo.
Que necesita que se escuche la música para que usted toque las castañuelas.
Ajá.
Vale, pues no sé cómo lo voy a hacer.
Que es muy difícil porque...
Ir allí...
No sé.
Merche.
Si no toco nada más.
A ver, espera, no. Va a ir Kiko y se lo va a decir al técnico.
Estoy un poco desentrenada, pero lo haré bien.
Bueno... Ahora le diré al técnico que sonará la música. Ay, mira cómo suena.
Qué maravilla.
No sé, pero...
¿Qué sonido? Esto más no distinto. Estaba preparado porque yo...
En mi casa tengo otro sonido completamente distinto.
¿Sí?
Suena más... Clic, 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 suena como el...
Pero quizás por los auriculares, ¿eh?
Ah.
Podría ser.
A ver. Debe ser eso. Debe ser eso.
Sí, seguro.
Ah, claro.
Claro.
Wow. Quítate eso de un auricular, mamá. O sea, muévete uno.
Así escucha la música. Uno.
Pues uno.
Pónselo, Kiko, bien el.
Los... Ya está, ¿no?
¿Escucha?
A ver. Espera, no, ponlo en el oído.
Cuando usted diga, ponemos la música.
A ver. Sí, ya lo escucho.
Ahora escucha, pues. ¿Ponemos la música?
Sí, pero es la segunda, ¿eh?
Es la segunda,
hay
sí.
Hay el bolero, pero luego hay la boda de Luis Alonso.
A ver si es esta.
A ver.
Thank you. madre mía, pero sí. Bueno, wow.
Me ha botado.
Está botada. Pero madre mía. ¿Y esto lo hacía usted bailando?
¿Eh?
¿Bailando?
No, esto me lo hago yo en casa, ¿no? Esto, bueno...
Esto,
no,
¿se toca las castañuelas y se baila o no?
Sí, yo toco las castañuelas y bailo, claro, todo.
Madre mía. Merche, ¿cómo lo has oído? No sé si la Merche se ha quedado muda.
Estoy desentrenada, ¿eh? Estaba un poco desentrenada, es que claro...
Merche, ¿estás por ahí? Igual se ha cortado la llamada...
No, estoy aquí.
Ah, Merche. ¿La has oído?
Perdón.
¿Cómo se ha oído?
Sí, perfecto. Que digo que yo la he escuchado en vídeos que me manda tocando y bailando a la vez.
Ya.
Yo me quedo extasiada mirando una y otra vez el vídeo.
Además,
está el truco.
Además, la estaba mirando y, claro, el cuerpo la acompaña a la hora de tocar.
Exacto.
Y,
aquí no eso, pero si ya, me ya, muevo ya. Mucho.
Es toda armonía, exactamente. Ella
madre
es armonía,
mía.
Toda.
Madre mía. Felicidades, es todo una maravilla,
guapo.
Una maravilla. Bueno, yo qué sé, las castañuelas, pues, lo usaron incluso los grandes músicos de música clásica. Me he apuntado aquí que lo usó hasta Wagner, Joaquín Rodrigo, el maestro Joaquín Rodrigo, en alguna de sus composiciones.
Sí.
Boccherini, o sea, las castañuelas... se han utilizado en la música clásica, no solamente en el flamenco. ¿Usted ha enseñado a su familia? Muchas veces lo habrán visto bailar en reuniones familiares, en casa. Incluso alguno lo habrá visto en situaciones pues muy motivada. ¿Pero usted ha enseñado a alguien de sus hijos, algún nieto, algún el arte de...?
No.
¿O no han querido?
No, lo he hecho, no.
¿No? Porque tenemos a un hijo que no sé si quiere hablar o...
Bueno, es
¿le
igual
puedo preguntar?
Es igual, sí.
Kiko, ¿cómo se vive con una madre con esa energía musical?
Pues de pequeñito siempre sentíamos curiosidad porque... Ya de muy, muy, muy pequeños, mi hermano y yo nos enseñaba, pues eso, sus discos, sus fotos, y bueno, y nos explicaba que había sido artista, y nosotros, claro, no veíamos una, nos costaba ver, porque veíamos a nuestra madre, que era una señora con un trabajo normal, y luego poco a poco fuimos creciendo con eso, no con la afición del flamenco, pero sí con eso, con su historia y su... Es su primer trabajo, porque fue su primer trabajo.
Pero precisamente la música sí que de alguna forma la ha transmitido, aunque no sea el estilo sí, que ella...
Exacto, en casa siempre música, siempre. Bueno, siempre, pequeño siempre. Lo que pasa es que no flamenco. A mí me gusta flamenco, me gusta la guitarra flamenca porque es guitarra, pero no por el flamenco en sí, ¿vale? Ajá. Pero no es una cosa que nos haya gustado. Luego como siguiendo, ¿vale? Como siguiendo generacionalmente. De hecho, no soy fan del flamenco, pero me gusta escuchar guitarra flamenca y me gusta...
Es rockero, pero muy bueno, porque está montando música rock. Sí, tiene ahí unos aparatos y está montando música rock.
Pues eso es lo que digo, que de alguna manera no ha pasado las castañuelas, pero sí el sentido de la música.
Sí que lo tiene, exactamente, sí. Él ha heredado algo mío, sí. Sí que es verdad, sí. Bueno. Porque yo no le he inculcado de pequeño de que toque la guitarra, ni que estudie la guitarra, ni nada, ¿eh? Yo no. Pero...
Así que una de las cosas es que estuvo unos años haciendo música, pero ha habido muchos momentos de nostalgia, ¿no? De ese volver. ¿Cómo lo superaba? ¿Tocaba escondida o usted las castañuelas? ¿Cómo lo hacía para superar un poco el hecho de haber estado en Francia, en Bélgica, en España, cantando y tocando y bailando con grandes estrellas, con grandes humoristas?
Es que,
¿cómo se supera eso?
Es que se supera trabajando mucho, como estuve trabajando, porque yo fui luego charcutera. Vendía embutido, fui charcutera y estuve varios años de charcutera. Luego tenía que cuidar de mis hijos, tenía que cuidar de mi suegra, que ya era mayor, y en fin, no me daba tiempo a nada. No me daba tiempo ni a respirar, pero siempre me acordaba de la música, siempre, siempre.
¿Y las castañuelas se guardaron?
Las castañuelas las tenía guardadas, sí, porque yo hacía muchos años que no las tocaba, pero... Eso es como montar en bicicleta, me parece que...
Ya lo veo,
y,
ya.
Y más si las tocas bien. Bueno, hoy las he tocado, pero no las he tocado como a mí me gusta, ¿eh? Bueno. No, no lo he hecho como a mí me gusta.
Bueno, porque estás...
Pero bueno, he hecho algo.
El directo. Voy a ponerle una canción, a ver si... Y vamos a hablar de esta persona, a ver cómo suena.
Siempre a una Manola, que la mujer más castiza será siempre una española. Pinta también los jardines con tu color en dolora, y jamás pinta no olvide la hidalguía la zona.
Bueno, ¿lo ha reconocido?
Sí, es que el primer disco que grabó él, que me parece que era Paso Doble Te Quiero, fue el primer disco que yo grabé las castañuelas con él, que está en internet,
sí.
Porque desde el año, lo grabó en el año, en el 61 o 62, entre el 61 y 62.
Sí, porque las canciones que hay como una discográfica o no sé, que se llama Vintage Music, que ha recopilado el disco en el que está usted bailando.
Tocando con
tres,
él.
No, una de las tres canciones, esta no la he encontrado. No, pero sí que era una de las primeras, esta que ha sonado es una de las primeras canciones de Manolo Escobar también.
Ya.
Era para hablar un poco de eso.
Es que esa que digo yo es más antigua todavía.
Ya, es que, o sea, usted también ha colaborado con músicos.
Sí, con el Escobar.
De estudio, ¿no? Que es lo que se dice, un músico de estudio.
Sí. Y yo no había oído la canción esa nunca ni nada. Nada más que empezar, pues, a tocarlo bien.
Bueno, pues vamos...
Y no me voy ni un ápice.
Bueno, pues vamos a escuchar otra de las canciones que grabó en aquellos años 60, que son grabaciones de los años 60, como esta que va a sonar ahora. Eran esos zapatos, ¿qué especial tenían esos zapatos para que sonase así?
Pues casi siempre llevaba botas de bailarín, porque como iba vestida de hombre siempre.
¿Es más cómodo bailar con pantalones?
Sí, para el zapateado y para todo eso, sí. La mayoría de veces iba
con,
sí,
con
sí,
ropas,
casi siempre,
la
sí.
Chaquetilla vestida de hombre.
Exacto, exactamente.
Pero yo la he visto, sí, por ahí en fotografías, que también iba de mujer, ¿no?
Sí, también.
Con baile de, con las,
sí,
faldas estas.
Sí.
¿Es más incómodo, no, para bailar o cómo?
Sí, para lo que hacía yo, sí, además, así se veía mejor lo que hacía yo. Porque claro, con el traje largo te lo tienes que subir, porque si no se ve bien. Uh-huh. Y entonces así no tenía que subir, nada más que bailar por arriba un poco y ya está.
Uh-huh. ¿A quién admiraba usted en aquella época, de las compañeras o de la gente que en aquel momento sonaba?
Es que cuando empecé yo, pues lo único, la Carmen Amaya, que fue la que vino,
Amaya.
Sí. Carmen Amaya. Porque yo no iba a muchos teatros, mi abuelo, pues no. Íbamos más a cines.
Carmen Amaya, que tengo puesto el dato que en el año 35 hizo una película, se llama La hija de Juan,
sí,
Simón,
sí.
Y ahí aparece tocando las castañuelas.
Ella, sí, también tocaba, sí.
Incluso había leído que, ¿cómo se llama? ¿La Concha Piquer puede ser? No, Concha Piquer, no. Bueno, no me acuerdo, de otra gran artista también. de la época que también tocó las Castañuelas.
Imperio Argentino o algo así.
Una de estas, sí.
Sí, una, sí.
Las Castañuelas ha sido como un instrumento como... no ha estado ahí como, yo qué sé, hablamos de la guitarra, el piano, la guitarra. ¿Qué pasa con las Castañuelas? ¿Por qué no hay gente que sigue tocando las Castañuelas?
Pues no sé, porque lo encontrarán muy difícil, digo yo, no sé. Es que es difícil, ¿eh? Uh-huh. Es difícil. Lo que pasa es que yo me tiraba muchas horas en casa de jovencita y además me ponía a leer tebeos, que yo leía mucho porque me gustaba leer tebeos, novelas. Hasta leía novelas de ciencia ficción con 7 y 8 años que tenía. Y entonces estaba, venga a tocar y venga a leer. Y me tiraba horas.
Vamos a escuchar otro de los temas de Merche, que se nos
muy
ha ido
bien.
Momentáneamente, que ahora intentaremos conectar con ella. Y mientras suena otra de las canciones que sacó con el grupo Sadai, ahora la volvemos a recuperar.
Muy bien.
Vamos a escuchar a
muy
Merche.
Bien.
Merche, estaba sonando el otro tema del primer disco de Sadai. Antes hablábamos de esa transmisión musical de Chiquita Herrada a su familia. ¿Cómo ha sido en el caso de Merche? ¿Cómo ha sido? ¿Tu hija también siente pasión por la música?
Sí, no le gusta dedicarse ni le gustaría dedicarse profesionalmente porque tiene otras inquietudes, pero sí ha estudiado 5 años de guitarra. Y claro, como siempre me ha visto cantando, toda la vida cantando, pues se le queda algo. Yo pienso que sí, pues como las familias, a mí mis abuelos tocaban, mi abuelo tocaba la guitarra y todos mis tíos, y es lo que yo vi. ¿Y? El disco de Antonio, que baila con Manolo Escobar, lo tengo yo.
Ah.
Y cuando lo conocí, vine, lo miré y pone Chiquita Herrada, y cachín, diez, digo, historia viva, o sea que... Es increíble.
Sí, se puede en varias web, en varias páginas de internet, creo
oído,
que todo
sí.
Colección venden los discos de Chiquita de Herrada, se pueden encontrar,
qué
hay
maravilla.
Varios de ellos, 4 o 5 discos que se pueden comprar, o sea, que si alguien está
qué
interesado
artistaza.
En tener ese disco material, se puede conseguir.
Y te lo firman personalmente.
Hombre, nos lo dice y inmediatamente conseguimos. El disco de Merche es. También, ¿eh?
También,
Sadai también está.
Hombre,
también.
Y tanto, y tanto.
Merche, hablábamos de la nostalgia con Chiquita. ¿Hay nostalgia de esa etapa musical?
Sí, siempre. Siempre. Por motivos de salud no la emprendo otra vez, pero siempre está. No paro de escribir, ni de cantar, ni nada. O sea, siempre estoy componiendo. Y sí, sí que hay nostalgia, porque pienso que, digo artista, que yo no me considero, pero como he cantado, pues he estado ahí un poco. Las personas que llevamos la música dentro la tenemos siempre, siempre. Somos mamás, igual que Antonia, yo me tuve que dedicar también a mi hija, a trabajar, a hacer otras cosas. Pero la música está siempre.
Siempre.
Yo me encuentro mal. Estoy en el hospital, me ponen música y me pongo a cantar y el médico me riñe.
¿Me pasa como a mí?
Me riñe porque no, pero canto y te prometo que ya no te duele nada.
Yeah. Yo creo que Merche, que si tú
pasa lo mismo.
Merche, si tuvieses en casa un pequeño estudio de grabación, yo
sin
creo
dudarlo.
Que todo lo que haces y se queda ahí. Esas grandes cosas que compones pero que a veces se quedan y no se guardan, yo creo que
sin dudarlo,
seguro,
sin
¿verdad?
Dudarlo lo haría.
Seguro.
Porque hay a veces que vengo, me han puesto oxígeno por los problemas de las y esto, y que puedo cantar un aria. Y
yeah.
Tanto digo, Jesús, qué voz. Y lo plasmaría.
Qué valiente sí, eres, sí. Merche.
¿Perdón?
Que qué valiente eres, es la única palabra que se me ocurre cuando te veo.
Las mujeres, igual que Antonia, somos muy poderosas.
La más valiente del mundo.
No, que te tengo a ti, que yo siempre digo, yo de mayor, de mayor quiero ser como mi Antonita. Somos iguales, bueno, iguales, yo ojalá ni le llego ni a la suela del zapato, pero tiene una vitalidad y yo me veo igual que ella.
Bueno, yo os quiero dar las gracias de haber entrado en este primer programa. Estamos celebrando 15 años de mi programa.
¡Qué maravilla!
Y qué emoción poder tener a Antonia Herrada, Chiquita Herrada, que necesita un museo para poner tantas cosas. Autoridades de Hospitalet, si nos escucháis.
Exactamente.
Lo tienen que ver, y yo creo que si lo vieran, sabrían de lo que hay detrás de esta mujer trabajadora, amante de la música y de ese sentimiento. Y yo le agradezco mucho, Antonia, que nos hayas interpretado en directo esas castañuelas, porque bueno,
pero estaba desentrenada, la verdad, no, que me ha costado un poco, ¿eh?
Es irrepetible, se lo digo en serio. Muchas gracias, Antonia.
De nada.
Muchas gracias, Merche.
Un beso, Antonia. Muchas gracias, Paco.
Gracias a Merche, muchas gracias a Paco. Eres muy majo y muy amable. Gracias,
a usted,
Paco.
Al contrario. Vamos a acabar con una de sus canciones, que la hemos escuchado al principio, y nos vamos zapateando para casa. Venga, muchas gracias. Y a todos vosotros, hasta la semana que viene. Gracias, Kiko, por estar con nosotros también. Gracias, Fernando. Adiós.
Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria.